Día, son las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 8 de mayo. La sequía persiste, el verano se acerca y Málaga va a ser la primera provincia que autorice el llenado de piscinas públicas y privadas este verano, lo que abre la puerta a que hagan lo propio otras provincias. La Junta estudiará la situación en cada comarca y dejará la decisión en manos de los comités de sequía que se van a reunir este mes de mayo, aunque serán los ayuntamientos quienes tomen la decisión. La última palabra la tienen ellos. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, habla de equilibrio de intereses, pero advierte que la sequía no está resuelta.
Lo importante es que seamos capaces de encontrar ese equilibrio entre el desarrollo económico, el atractivo que supone el turismo, con el necesario cuidado que tenemos que tener de un recurso que es escaso, como el agua. Y lo peor que podríamos hacer es pensar que el problema de la sequía en Andalucía está solucionado, porque sencillamente no lo está.
Claro que una alternativa podrían ser las playas. Andalucía es la comunidad que más crece en banderas azules. Este verano tiene 8 más y suma ya 156. Es la segunda comunidad de España con estos reconocimientos después de Valencia. Por cierto que nuestro país vuelve a marcar el récord de playas con bandera azul. Ya van 30 años consecutivos, como explica José Palacios, el presidente de la Asociación de Educación Ambiental.
Somos líderes mundiales y hoy ya hay 515 kilómetros en España con bandera azul. Tenemos 11 playas más que en 2023, en total 638.
Vuelven las desavenencias entre el Gobierno y la Junta, mientras que el Ejecutivo negocia con la Junta nuevos retoques al decreto de simplificación administrativas. El portavoz del PSOE andaluz, José Aguilar, anuncia que lo van a recurrir ante el Tribunal Constitucional y critica al Gobierno andaluz que utilice la fórmula del decreto para eludir controles.
La tramitación a través de decretos leyes no es inocente, puesto que a través del decreto ley se eluden controles previstos en la ley que la tramitación parlamentaria ordinaria tendría.
Es la segunda corrección pactada entre administraciones tras la retirada del punto que afectaba a los cultivos del entorno de Doñana. Ahora se trata de un artículo de permisos urbanísticos, lo que hace que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considere que el recurso responde a criterios políticos.
Yo le pregunto al señor Espada, ¿cómo puede ser que él vea tanta inconstitucionalidad y el Gobierno de España nada más que haya visto un apartado en un artículo, no que diga que sea inconstitucional, sino que nos solicite si podemos adaptarlo para evitar riesgos? Estamos ante un recurso eminentemente político.
Otro tribunal, el Supremo, ha dado un nuevo varapalo al fiscal general del Estado, anulando la designación de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de la Memoria Democrática. Álvaro García Ortiz ha dicho en Televisión Española que con esta sentencia el tribunal ha cambiado su jurisprudencia, introduciendo criterios diferentes a los que marca el Estatuto.
La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera, así que no ha causado excesiva sorpresa.
El ministro de Exteriores, José Luis Álvarez, no ha detallado en el Senado los avances sobre el nuevo acuerdo con Gibraltar tras el Brexit. Se ha referido a la eliminación de la verja y al uso conjunto del aeropuerto, pero no ha dicho nada de impuestos, pensiones, vertidos o contrabando, que es lo que esperan en el campo de Gibraltar. Álvarez ha emplazado a los alcaldes, a la Mancomunidad y a la Junta a una reunión que tendrá lugar el lunes en Madrid. Del exterior, Israel mantiene la ofensiva en Gaza pese a las reticencias de Estados Unidos. Los tanques israelíes han entrado en la franja y la bandera de Israel ondea en el paso de Rafah, la frontera con Egipto. Las protestas contra los ataques de Israel y la adhesión a Palestina se extienden por las universidades de Estados Unidos, han llegado a Europa y también a España, y hoy hay una convocatoria en la Universidad de Sevilla. En cuanto al tiempo, va a apretar hoy el calor, salvo en la vertiente mediterránea. Miércoles de sol y viento flojo o moderados del este y de levante, fuerte en el estrecho. Pero vamos ahora con detalle a saber cómo viene el día en Cádiz. Salud, Botaro.
18 grados tenemos a esta hora de la mañana, vamos a subir hasta los 25, pero con intervalos de nubes.
Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
17 grados a esta hora, la máxima prevista 21, cielos cubiertos y aviso amarillo en el área del estrecho por fenómenos costeros.
En Jerez, Marga Negrín.
Tenemos a esta hora 16 grados, durante la jornada subiremos hasta los 26, cielos despejados.
¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
Pues con intervalos de nubes altas tenemos a esta hora 16 grados, vamos a alcanzar los 31.
En Córdoba, Miguel Vallecillo.
De momento 18 con nubes altas, hoy habrá sol con 31 también.
En Sevilla, Antonio Catoni.
Sevilla no más, 32 vamos a alcanzar en Sevilla y en Lebrija, ahora mismo tenemos 16.
En Málaga, María Ibáñez.
Cielos prácticamente despejados, 16 grados de temperatura, alcanzaremos máximas de 24 en la capital.
Por Jaén, ¿cómo viene el día? Alfonso Miranda.
Pues con un candillazo extraordinario a esta hora de la mañana en el amanecer de la provincia de Jaén, con 16 grados a esta hora.
Oye, ¿qué es eso de que tenéis playa en Jaén?
Hombre, somos la provincia andaluza que tenemos más kilómetros de playas de interior. Tenemos 18 playas y ahora por fin se han acordado de darnos una bandera azul.
Enhorabuena por esa bandera azul. En Granada, Antonio Valverde.
En Granada tenemos 12 grados de temperatura, cielos despejados, se prevé que alcancemos los 26.
Y en Almería, María Jesús Recio.
Apenas hay nubes, 17 grados, marca el termómetro a esta hora, máxima 24.
Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras andaluzas. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de miércoles y a esta hora ya registramos tráfico lento en la provincia de Huelva, en la H30, ya en la zona del Real Club Marítimo de Huelva, en sentido a Punta Umbría. También van a encontrar tráfico irregular en la A483, a la altura de Almonte, en dirección El Rocío, y retención ya en la A92, en dos tramos, por obras de mejora en la calzada. En Sevilla, en la zona del Araal, pero también en la provincia de Granada, en Huetortájar. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero de momento y afortunadamente sin retenciones.
Son las 7:07 de la mañana.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
No importa cuántas elecciones hayas vivido,
o si es la primera vez que puedes votar.
Cada nueva elección es la más importante.
Es lo bueno de la democracia en Europa.
Elecciones europeas, 9 de junio. Usa tu voto, si no, otros decidirán por ti.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarle la actualidad que pasa por esta situación de sequía que persiste, y Málaga es la primera provincia, va a ser la primera provincia que autorice el llenado de piscinas públicas y privadas. Este verano así será y abre la puerta a que lo puedan hacer el resto de provincias. La Junta va a estudiar la situación en cada comarca y van a decidir los comités de sequía en este mes, aunque serán los ayuntamientos los que tendrán la última palabra y la decisión final. Manuel Pérez Alcázar.
Las lluvias de Semana Santa van a permitir que en Málaga todas las piscinas, incluidas las particulares, estén llenas en verano. Se ha autorizado también el riego de jardines, aunque con condiciones. La Junta, a través de los comités de sequía, decide la cantidad de agua que se puede gastar por persona y día, pero son los ayuntamientos los que adoptan decisiones en función de la capacidad en sus municipios. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, recuerda que Málaga es la provincia más turística de Andalucía y aboga por encontrar un equilibrio, aunque recuerda que la sequía está lejos de haber terminado.
Lo importante es que seamos capaces de encontrar ese equilibrio entre el desarrollo económico, el atractivo que supone el turismo, con el necesario cuidado que tenemos que tener de un recurso que es escaso, como el agua. Y lo peor que podríamos hacer es pensar que el problema de la sequía en Andalucía está solucionado, porque sencillamente no lo está.
Sectores como el de la vivienda turística, los socorristas o el riego de jardines dicen que se va a salvar el 50% de los empleos con esta medida. Francisco Martín, vocal de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, señala que el turismo rural hubiera sido el más afectado.
Desde los portales Airbnb y Booking no paraban de repetirnos que iba a pasar finalmente, porque claro, también es muy difícil que tú reserves una casa con piscina y después cuando llegue que esta piscina no esté.
Los ayuntamientos de Málaga capital, la Costa del Sol Occidental y los de la Axarquía van a solicitar a la Junta que el llenado de piscinas se concrete en la comisión de la semana que viene. En las demás provincias la Junta va a estudiar la situación comarca a comarca y tomará la decisión en los comités de sequía de este mes de mayo.
Por primera vez en 4 meses se ha reducido el volumen de agua embalsada en Andalucía. Ha caído 1 hectómetro cúbico. Nuria Durán.
La lluvia caída en Semana Santa ha aliviado la situación, pero no la ha resuelto. Los embalses andaluces están al 47% de su capacidad, con un total de 5.235 hectómetros cúbicos, 1.900 más que el año pasado por estas mismas fechas, pero han perdido agua por primera vez desde enero. Los pantanos que están en mejor situación son los del Tinto, Diel, Piedra, Chanza, con el 50,3% de agua embalsada, y los de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que se encuentran llenos al 47%. En la demarcación Guadalete-Barbate, la que está en peor situación, los pantanos permanecen al 30,5%, los de la cuenca mediterránea, cuencas mediterráneas, al 32,2%. Por su parte, Cataluña sale de la fase de emergencia por sequía, suaviza las restricciones para agricultores, industria y turismo. Decisión del Ejecutivo catalán a solo 5 días de las elecciones.
Y en vísperas del verano llegaron las banderas azules, certificado de calidad, y Andalucía es la comunidad que más crece en número de playas con esas banderas azules. Logra 8 nuevas y suma ya 156.
Es la segunda comunidad tras Valencia con más playas reconocidas. Málaga, con 50 banderas, está a la cabeza, seguida de Cádiz, Almería, Huelva y Granada. Además, Jaén, con una playa de interior, ha reconocido esta distinción. José Palacios es el presidente de la Asociación de Educación Ambiental que elabora estos informes.
Somos líderes mundiales y hoy ya hay 515 kilómetros en España con bandera azul. Tenemos 11 playas más que en 2023, en total 638. Tenemos 5 más puertos deportivos que en 2023, 102. Y las embarcaciones, que va un poquito más lento, también tenemos 2 más que el año pasado, 7 embarcaciones.
Después de 30 años consecutivos, España vuelve a liderar el ranking mundial con 638 playas con bandera azul, 11 más que el pasado año. Las banderas azules son un premio al buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios y la seguridad de los bañistas.
Incluso, como nos decía Alfonso Miranda, Jaén tiene bandera azul. Playa interior. Bueno, nueva controversia entre Gobierno y Junta, que ahora negocian nuevos retoques al decreto de simplificación administrativa, mientras el PSOE lo recurre ante el Tribunal Constitucional.
Se trata de una segunda corrección pactada entre ambos ejecutivos tras la retirada del punto que afectaba a los cultivos del entorno de Doñana. Ahora se centra en un artículo de permisos urbanísticos. Mientras el Gobierno de Sánchez negocia la subsanación, el portavoz del PSOE andaluz, José Aguilar, anuncia un recurso al Constitucional.
La tramitación a través de decretos leyes no es inocente, puesto que a través del decreto ley se eluden controles previstos en la ley que la tramitación parlamentaria ordinaria tendría y que, sin embargo, insisto, este uso abusivo de los decretos leyes están permitiendo eludir estos controles y eludir informes que vendrían a validar esta norma jurídica.
Desde la Junta responde el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, considera que el recurso responde a criterios políticos.
Yo le pregunto al señor Espada, ¿cómo puede ser que él vea tanta inconstitucionalidad y el Gobierno de España nada más que haya visto un apartado en un artículo, no que diga que sea inconstitucional, sino que nos solicite si podemos adaptarlo para evitar riesgo? Salvo que el Gobierno de España ya no sepa de leyes y el señor Espada sepa mucho, yo veo claramente que estamos ante un recurso eminentemente político.
El decreto de simplificación administrativa fue aprobado por el Gobierno andaluz en febrero y convalidado por el Parlamento el mismo mes, con los votos de PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda.
El Tribunal Constitucional estudia el recurso de la Junta contra la Ley de Vivienda. La ponencia da la razón al Gobierno andaluz al apreciar invasión de competencias.
María Luisa Segoviano, la ponente, considera que algunos aspectos de la ley no se ajustan a la Constitución. Su propuesta de sentencia aprecia invasión de competencias autonómicas en algunos puntos de la norma. Sin embargo, el borrador no supone una impugnación completa de la ley porque avala otros muchos de sus preceptos.
Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al fiscal general al anular la designación de su mentora Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. García Ortiz, el fiscal general, dice que el tribunal ha cambiado su jurisprudencia.
Lo hace en respuesta a 3 recursos presentados por 2 asociaciones fiscales y por otro aspirante al puesto. Las asociaciones han pedido el cese del fiscal general. El alto tribunal devuelve ahora al Consejo Fiscal su nombramiento para que se pronuncie sobre la compatibilidad del cargo con la actividad profesional de su marido, el que fue juez Baltasar Garzón. El Supremo ya anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada al apreciar que Álvaro García Ortiz incurrió en desviación de poder al ascenderla. El fiscal general ha dicho en Televisión Española que con esta sentencia el tribunal ha cambiado su jurisprudencia, introduciendo, dice, criterios diferentes a los que marca el estatuto.
Tezanos recurrirá la multa de la Junta Electoral Central por la encuesta express del CIS sobre el amago de dimisión de Pedro Sánchez.
El organismo arbitral dice que el Centro de Investigaciones Sociológicas vulneró la ley electoral y no avisó de la realización de la encuesta que incluía una intención de voto cuando hay procesos electorales en marcha. El presidente del CIS alega que no preguntó por el voto de las catalanas o las europeas, que solo lo hizo por las generales. La sanción prevista oscila entre los 3.000 y los 30.000 euros, dependiendo de que Tezanos reconozca su responsabilidad y abone cuanto antes la multa. Además, la Junta Electoral ha señalado a Televisión Española por la entrevista a Pedro Sánchez, dice que con esa entrevista alteró el reparto de tiempos de las elecciones catalanas, por lo que insta a compensar al resto de fuerzas políticas.
El gobierno no planteará las propuestas de regeneración que propuso Pedro Sánchez tras su periodo de reflexión hasta después de las elecciones europeas.
El Ejecutivo asegura que va a trasladar sus aportaciones para la mejora de la regeneración democrática del país dentro de un debate serio y complejo que requiere de templanza y serenidad. En este sentido, Moncloa apuesta por abrir el proceso cuando termine el actual ciclo electoral tras los comicios europeos de junio.
Juanma Moreno se va para Cataluña, hace hoy campaña allí en apoyo del candidato del Partido Popular en las elecciones del próximo domingo.
El presidente de la Junta participa hoy en un mitin en Girona con Alejandro Fernández. Entre hoy y mañana visitará las cuatro provincias. El candidato del PSC, por su parte, ha dicho en el debate de TV3 que si es presidente hará consellera de Interior a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, a Nuria Parlón, y que recuperará como mayor de los Mossos a Josep Luis Trapero, lo que supondría un revés al independentismo. Este martes se ha presentado un manifiesto constitucionalista firmado por históricos socialistas como Redondo Terreros o Corcuera, que piden no votar al PSC. Puigdemont, por su parte, contempla ser detenido cuando acuda al debate de investidura, aunque se muestra convencido de que tendrá poco recorrido por la próxima aprobación de la amnistía.
Un fondo buitre norteamericano con sede en Nueva York ha adquirido una deuda de 27 millones de euros del ayuntamiento de la localidad sevillana de Burguillos.
El fondo ha presentado ya una demanda de ejecución ante el juzgado de lo mercantil de Sevilla, con la que reclama el embargo de bienes para satisfacer la deuda. Este embargo podría afectar a todos los bienes tangibles y no tangibles del municipio sevillano que están a nombre del ayuntamiento. El alcalde de Burguillos ha dicho en Canal Sur Radio que en principio las nóminas de funcionarios y los servicios públicos estarían garantizadas, aunque dependerá de la decisión del juez. Domingo Delgado cuenta con que se perderán terrenos y propiedades históricas.
Las consecuencias son inmediatas. Yo estoy licitando un polideportivo por valor de 1 millón de euros, pues se acabó la licitación. Claro. Yo no puedo hacer un polideportivo porque tengo que emplear ese 1 millón de euros en pagar una deuda. Yo tenía 2 millones de euros para hacer un nuevo recinto ferial, pues ya no se hace el recinto ferial, evidentemente.
El ministro de Transportes rectifica tras provocar una polémica internacional con el gobierno argentino por acusar a su presidente, Javier Milei, de consumir sustancias.
Óscar Puente ha reconocido que no creía que sus declaraciones tendrían tanta repercusión. Asegura que Argentina ha dado por superado el incidente y ya hay que cambiar el tercio porque las relaciones, asegura, entre ambos países siguen siendo buenas.
Dije lo que dije, no era consciente en ese momento de la repercusión que podía tener, te aseguro que si la hubiera tenido pues no lo hubiera dicho. En todo caso, creo que se ha sobreactuado muchísimo.
El nuevo juicio de la macrocausa de los ERE, los exalcaldes socialistas del municipio de Los Palacios y Villafranca han tratado de culpar al fallecido director general de empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, del destino que dieron a las ayudas para la construcción de un centro hípico en el municipio.
El que fue alcalde, Emilio Amuedo, afirma que firmó el convenio para la construcción del complejo hípico con Guerrero, principal imputado en la macrocausa de los ERE. A partir de ahí, ha dicho, no hizo más gestiones y confió en Guerrero, que le dijo que el dinero iba a llegar. Por su parte, el otro exalcalde, Antonio Maestre, que llegó en 2004 a la alcaldía, ha asegurado que fue recibiendo las ayudas, pero que no especificaban que eran para el centro ecuestre. Ha defendido que usó el dinero público para los gastos diarios del ayuntamiento. Las defensas han planteado la prescripción del delito de prevaricación, ya que las ayudas se recibieron hace casi 20 años y los acusados no declararon hasta hace 8.
El ministro de Exteriores no ha explicado los avances sobre el nuevo acuerdo con Gibraltar tras el Brexit. En el Senado, Álvarez se ha referido a la eliminación de la verja, el uso conjunto del aeropuerto, pero no ha dicho nada sobre impuestos, pensiones, vertidos o contrabando. El PP asegura que el ministro está hurtando información a los alcaldes y a la Junta de Andalucía.
José Manuel Álvarez ha insistido ante el senador popular José Ignacio Landaluce que todos tienen información y que tendrán aún más en la reunión que el ministro ha convocado el próximo lunes.
y sí saben cosas. Saben que queremos derribar la verja. Saben que estamos planteando una libertad de circulación de personas y mercancías. Saben que nosotros en ningún momento vamos a renunciar a nuestra proposición de soberanía. Y ustedes no pedían ni uso conjunto del aeropuerto, ni soberanía, ni cosoberanía. Por lo tanto, menos golpes de pechos ahora.
En la comarca del Campo de Gibraltar hay división de opiniones. Algunos alcaldes se muestran cautelosos ante esta reunión. Es el caso del senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, después de los 5 días de las vacaciones de presidente del gobierno, dijo a mi amigo Pedro Sánchez que bien que siga en política porque es el que mejor le viene a Gibraltar. Y yo le digo, ministro, el presidente del gobierno le viene bien a Gibraltar, pero ¿le viene bien al campo de Gibraltar?
En este sentido, a partir de las 9 vamos a hablar hoy con Susana Pérez Custodio, que es la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Asaja, COA y cooperativas agroalimentarias amenazan al gobierno con nuevas movilizaciones si no se sienta a negociar un documento reivindicativo bautizado Agricultura Cuestión de Estado, con las propuestas de mejora de las 43 medidas pactadas previamente con UPA y la Unión de Uniones.
De momento no fija ningún calendario de protesta, pero el presidente de Asaja, Pedro Barato, explica que su organización esperará tomar una decisión al Foro de la Ganadería los próximos días 16 y 17 de mayo. Entre tanto, critica el abandono de la ganadería.
Y desde luego, como las medidas no sean concisas, claras y contundentes en el Foro de la Ganadería, yo desde luego, como presidente de Asaja, convocaremos movilizaciones en el sector ganadero español. Espero que estas movilizaciones también sean, en este caso, de común acuerdo con las organizaciones agrarias y en particular con COAG.
De otro lado, en el Senado, el PP ha preguntado al ministro de Agricultura por sus planes para defender la fresa y los frutos rojos de Huelva en Europa. Luis Planas ha reiterado el apoyo del gobierno al sector para aumentar su presencia internacional. Ha defendido los rigurosos controles en la frontera de las importaciones de terceros países.
Yo lo he señalado, muchísimo cuidado. En España tenemos, y en la Unión Europea, uno de los controles en frontera más rigurosos del mundo, y evidentemente nada entra que no pueda, sin duda, ser compatible con la salud y con la alimentación.
Y antes de la revista de prensa, 3 apuntes de Internacional, Manolo.
El ejército israelí ha tomado el lado palestino del paso de Rafah. Los enviados de Israel para negociar un alto el fuego ya están en el Cairo. Como en Estados Unidos, los alumnos de varias universidades españolas se manifiestan ya a favor de Palestina. Hoy se van a sumar los de la Universidad de Sevilla. En Ucrania, el gobierno de Zelensky dice haber logrado abortar un plan ruso para secuestrar y asesinar al presidente. Hay 2 detenidos que son miembros del ejército ucraniano. Y en Estados Unidos, la actriz porno Stormy Daniels ha declarado como testigo en el juicio contra Donald Trump por el presunto pago para acallar el rumor de una relación sexual. Daniels ha entrado en gran detalle de la relación que mantuvo con Trump, un encuentro sexual, ha dicho, en el que el magnate acudió con pijama de seda sin preservativo. Los abogados de Trump han pedido la anulación de su declaración, mientras que el juez ha desestimado la petición.
Vamos ya con la revista de prensa. Paco, hola de nuevo.
Muy buenos días, Jesús.
Paco Ramón, la situación en la que queda el fiscal general del Estado tras el doble varapalo de la justicia a su actuación o la entrada del Estado en Telefónica con Carlos Ocaña, coautor de la tesis de Sánchez, son algunos de los asuntos que hoy destaca la prensa de este miércoles. ¿Cómo los aborda?
Pues este último es el que le sirve a ABC para abrir su portada. El gobierno coloca de consejero en Telefónica al coautor del plagio de Sánchez. La SEPI utiliza su participación con al menos el 6% en la compañía para dar un sillón a Carlos Ocaña, amigo personal del presidente del gobierno, tras participar en el libro basado en su tesis doctoral. También titular destacado sobre la fotografía de un sonriente García Ortiz, el fiscal general del Estado, el Supremo anula el dedazo del fiscal general a favor de su exjefa Dolores Delgado. En El País, el Supremo, sobre este asunto, el Supremo anula la designación de Dolores Delgado en la Fiscalía y exige que se pronuncie el Consejo Fiscal sobre su idoneidad. La fotografía de portada y el titular más destacado es para la situación en Oriente Próximo. Israel entra en Rafah y toma el paso fronterizo con Egipto. El Mundo, el doble golpe judicial liquida la autoridad del fiscal general. La justicia pone límite a la arbitrariedad de Álvaro García Ortiz. También se hace eco El Mundo de que Sánchez coloca en Telefónica al coautor del libro sobre su tesis. En La Razón leemos que Moncloa abona el terreno a Illa, el candidato del PSC, para que pacte con Junts. Puigdemont pondrá en la negociación la presidencia de la Generalitat, el referéndum vinculante y el pacto fiscal. Y el tripartito queda como segunda opción más lógica si suma una mayoría alternativa al independentismo, dice el diario de Planeta. Y en La Vanguardia se hacen eco de dos asuntos. Las renovables alcanzan el récord del 30% de toda la energía mundial y el regreso de las empresas a Cataluña, las que se fueron por el 1O, se cuela en la campaña del 12M.
¿Y sobre qué reflexionan los editoriales?
Pues a veces sobre el fiscal particular del Estado. Ese es el título de su editorial. Las decisiones del Supremo y del Superior de Justicia de Madrid hacen aún más difícil la continuidad de García Ortiz al frente del Ministerio Público. El fiscal general del Estado ha sacrificado su prestigio al desempeñar su cargo siempre en línea con los intereses del Ejecutivo o afines, una concesión que deshonra su función y que lesiona, dice ABC, la dignidad de un cargo de servicio que se encuentra entre las más altas magistraturas públicas del Estado. El País reflexiona sobre un turismo que sea sostenible. Dice que los récords de visitantes y la necesidad de alojamientos instan a esa reflexión sobre los riesgos de la industria, que es vital para España. Su influencia sobre el coste de la vivienda o la ocupación del espacio público hace necesaria una regulación. Y pese a las dificultades que plantea esa regulación rigurosa, pide El País, siempre preferible a las prohibiciones y a que iniciativas desarrolladas en otros países, como las moratorias de construcción o la imposición de tasas, no han frenado esa llegada masiva de turistas, la búsqueda de soluciones entre el sector, los ciudadanos y los poderes públicos resulta urgente en un lugar como nuestro país. En El Mundo, la única salida que le queda al fiscal general del Estado es dimitir. Nunca antes se raya subraya el periódico de Unidad Editorial, un fiscal general había sido desautorizado en dos ocasiones por el Supremo. Un fiscal general que no solo se conduce por la falta de institucionalidad, la arbitrariedad y el servilismo, sino que carece del más elemental respeto en su propia carrera, subraya El Mundo, insiste El Mundo, está condenado. Su única salida digna es dimitir. Y a vueltas con el turismo, en el Grupo Yoli, motor económico, dice que los desplazamientos vacacionales son el motor de la economía andaluza. El incremento constante en el número de visitantes es el principal generador de rentas y empleo, y sus efectos se dejan sentir de forma directa o indirecta en muchos sectores vinculados.
Y hay algo más sobre el turismo. Eduardo Jordá, escritor y poeta, se pregunta hoy en el Grupo
Yoli,
¿qué hacemos con los turistas?
¿O qué hacemos nosotros cuando somos turistas?
Sí, un interesante reflexión.
También somos turistas, ¿no?
La que hace ahí Eduardo Jordá, muy recomendable la lectura. Viñeta de hoy.
Pues mira, vamos, como son temas gruesos hoy, vamos con problemas del día a día. A eso dedica su viñeta Miki Duarte. Se ve una hija que llega a la cocina donde está el padre fregando los platos. Mamá, he enviado, papá, he enviado un audio de WhatsApp. ¿Y qué decía? Le responde ella. Pues se ve en la siguiente viñeta la niña ilegible lo que dice, y piensa la madre, reflexiona, esto de escuchar los guasas a doble velocidad nos va a volver majaretas.
Ya, si es que ya no lo estamos. Información deportiva la que nos trae Nuria Gaciño. Hola, Nuria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos.
El Real Madrid se juega esta noche el pase a la final de la Champions.
Para poder estar en la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio en Londres, el Madrid tiene que ganar hoy a las 9 en el Santiago Bernabéu al Bayern de Múnich, con el que empató a 2 en el partido de ida de las semifinales. Favorito, claro, el conjunto madridista, que llega mucho mejor, que juega en casa y que no va a dejar pasar la oportunidad de lograr la que sería su 15ª Copa de Europa. El que ha dejado pasar la ocasión es el Paris Saint-Germain, que un año más se queda sin optar a la Champions tras caer de nuevo anoche ante el Borussia Dortmund, de nuevo por la mínima, pero esta vez en el Parque de los Príncipes.
La penúltima jornada de la Liga se disputará el domingo a las 7 de la tarde.
Todos los partidos en los que haya algún juego se van a celebrar el domingo 19 de mayo a las 7. Los que ya sean intrascendentes seguramente saldrán de este horario, aunque hay que tener en cuenta que la jornada anterior se disputa en 3 semanas, así que va a ser un poco complicado cambiar la hora. Mientras, a vueltas con la planificación para la próxima temporada, en el Almería, Rubi sigue siendo el mejor posicionado para intentar que el equipo almeriense vuelva a primera división. De hecho, la oferta parece que ya tiene fecha de caducidad a la espera de una respuesta por parte del técnico catalán. De todos modos, Pepe Mel va ganando enteros para continuar en caso de que Rubi no recale finalmente en el Almería. En el Betis, Claudio Bravo confirma su marcha final de la presente temporada, termina contrato. Y en cuanto a Borja Iglesias, que desde enero ha jugado cedido en el Bayer Leverkusen, podría recalar en el Stuttgart. En el Sevilla, según publica AS, Ansu Fati podría llegar cedido después de que no haya tenido demasiada suerte en el Brighton, club en el que el jugador del Barcelona ha estado cedido esta temporada. Así que estaremos pendientes, aunque sería una negociación con demasiados factores a tener en cuenta. Y hoy pues se falla el premio Princesa de Asturias de los Deportes, a ver quién se lo lleva.
¿Tienes alguna...
ni idea.
...predilección? ¿No? Ya lo contaremos, lo que sea. Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Ya a esta hora clarea ya el día y nosotros les contamos los titulares que resumen la actualidad con Nuria Durán. La provincia de Málaga podrá llenar todas las piscinas este verano.
Son casi 80.000. Para ello, los ayuntamientos deberán acreditar que cumplen con la dotación por habitante y día que fije la Junta en los comités de sequía. Almería y Cádiz siguen a la espera.
El Gobierno y la Junta negocian otro retoque al decreto de simplificación administrativa.
Mientras tanto, el PSOE plantea un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que el Ejecutivo andaluz tilda de político. El órgano de garantías va a abordar hoy otro recurso, el de la Junta a la Ley Estatal de Vivienda.
El Supremo anula la designación de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática.
El Alto Tribunal devuelve al Consejo Fiscal su nombramiento para que se pronuncie sobre la compatibilidad del cargo con la actividad profesional de su marido, el ex juez Baltasar Garzón. Además, el Tribunal Superior de Madrid admite la querella del novio de Ayuso contra los fiscales por la filtración de sus datos.
El ejército israelí toma el lado palestino del paso de Rafah.
Los enviados de Israel para negociar un alto el fuego ya están en el Cairo. Como en Estados Unidos, los alumnos de varias universidades españolas se manifiestan a favor de Palestina. Hoy se suman los de la Universidad Hispalense.
Andalucía sumará este verano 8 banderas azules y contará con 156.
En total son más de 130 kilómetros de playas galardonadas por provincias. Málaga, con 50 distinciones, es la más reconocida. La Comunidad Valenciana es la que más banderas azules atesora, 3 más que Andalucía.
Y vamos a recordar el tiempo pronóstico para hoy.
Sol y más calor en general, a excepción de la vertiente mediterránea. Las máximas hoy están comprendidas entre los 32 grados de Sevilla y los 23 de Almería. Los vientos soplan del este de flojos a moderados, con rachas muy fuertes de levante en el estrecho.
7:32 minutos de la mañana. Enseguida vamos a las claves económicas del día con Paco Vocero.
Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
Las claves económicas con Paco Vocero.
Paco, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Buenos días. Llegamos a miércoles, pues calor, que se nota ya, ¿eh? Se nota bastante. El día, se nota. Vamos lo primero con el repaso de los titulares que nos traen los medios económicos especializados, que ya Paco le ha dado un vistazo y resume ahora.
Pues mira, seguimos con el tema de la última semana y hablamos de la,
¿cómo no?,
la operación, por supuesto, como no, entre BBVA y Sabadell, que todavía no se da, por cierto, por cerrada, pero de la que se conocen hoy nuevos datos interesantes que ahora comentamos. Por ejemplo, comenzamos con Expansión, y en Expansión lo que nos cuentan es que los inversores esperan que BBVA eleve hasta un 15% la oferta por Sabadell. En el mercado creen que la entidad BBVA podría mejorar su oferta con parte en efectivo. Es una de las cosas que comentábamos ayer. Y recuerdan que al término de la sesión ayer en bolsa, BBVA recuperó hasta un 61, 3,61%, y Sabadell cayó un 0,4%. 45. En 5 días nos comentan algo parecido a esa línea. BBVA se expone a una ampliación de capital si mejora su puja por Sabadell con dinero en efectivo. Y nos cuenta un Álvaro Bayón que el banco convoca a sus principales inversores para explicar qué hoja de ruta tendría tras rechazar, dando aquí el rechazo de la fusión. Sin embargo, en El Economista nos dicen que BBVA tiene 5.000 millones de euros para mejorar su oferta por el Sabadell y que hay convicción en el mercado de que va a intentarlo, porque difícilmente se entendería un segundo fracaso en esta fusión, ya recordamos el primero de 2020. En Invertia, por su parte, fíjate, nos dicen todo lo contrario. El mercado ve improbable que BBVA lance una OPA hostil a Sabadell por la inestabilidad y la... Y el problema reputacional. Y finalmente, en El Mundo también hay que señalar una historia curiosa, y es que nos cuenta Carlos Segovia que independientemente de que la fusión ya empezó a hablarse de ella de forma privada entre las dos entidades a mediados de abril, publica un correo enviado por el presidente del BBVA al presidente del Sabadell para decirle que la oferta económica, un correo enviado el domingo, para decirle que la oferta económica ya no puede ser mayor de la que hace el Banco Vasco. Y vamos con las claves, porque venga, prácticamente la hemos ocupado con este tema. Pues mira, la agenda estadística de hoy nos va a traer la producción de las fábricas correspondientes perdón, a marzo, y con ella vamos a conocer cómo fue el primer trimestre en la industria. Y en otro ámbito muy distinto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Irma Saiz, va a presidir la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, y a media mañana hará una valoración de cómo está funcionando el subsidio. Importante conocer los datos y su funcionamiento, por supuesto. Y mira, por lo demás, es día de presentación de resultados de un larguísimo número de empresas cotizadas aquí en España, en Europa y en el continente americano.
Muy bien, ¿y qué otras claves tenemos hoy?
Pues mira, varias de interés, y comenzamos por el Banco de España, protagonista en estos últimos días, pero por esa despedida de Hernández de Com. Que en la próxima actualización de las previsiones que va a hacer a mediados de junio mejorará el crecimiento de la economía española gracias a este arranque de principio del año y posiblemente lo lleve por encima del 2%, una noticia de alcance. Una expectativa además impulsada por el comportamiento, explicaba el todavía gobernador, del empleo en el primer trimestre, a pesar de esa... de esos resultados de EPA, el tirón del turismo y una mínima estabilidad en medio de los conflictos exteriores. Eso sí, advirtió Hernández de Cos que a pesar de este crecimiento, la inversión empresarial necesita acelerar con fuerza y que es necesario también reducir la inestabilidad política interna para no frenar el ritmo de la economía.
Y después de estas palabras de despedida, ¿tenemos algo más?
Sí, de despedida de Hernández de Cos. Vamos a la nuestra.
Y ahora tu despedida.
Pues mira, una noticia procedente de la OCDE. Y es que, según la organización, los ingresos reales per cápita de los hogares españoles registraron en el cuarto trimestre del año pasado una subida del 3,7% frente al tercero, una lectura muy por encima del avance del 0,51% para el conjunto de toda la organización, y que situó a nuestro país a la cabeza solo por detrás de Hungría. Y un pequeño y último detalle de curiosidad: ¿sabe a cuánto asciende la deuda de los hogares, las empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo a finales de marzo?
Dímelo tú, ¿qué será?
Una cifra absolutamente estratosférica. Casi 293 billones con B, billones con B, de euros, la deuda mundial.
Un 293 récord... millones...
Billones, billones de B con euros. Un nuevo récord mundial, por cierto.
Nuevo récord. Pero, ¿y esto, Paco, quién lo paga?
Exactamente, ¿quién lo está pagando?
¿Y esto quién lo paga?
¿Quién lo va a ir pagando y hasta cuándo se va a ir pagando? Es lo que hay que pensar.
Alguien debe dormir muy mal.
No, o a lo mejor incluso muy bien. Nunca se sabe.
No, digo el que tiene, el que espera cobrar.
Ah, pues sí, puede ser.
Venga, Paco, hasta mañana, adiós.
Que tengas hasta mañana, día. Igualmente.
Todo
todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Jóvenes parados, gaditanos y emigrantes volverán a reforzar la hostelería este próximo verano. Está prevista una reunión en las próximas semanas entre la Federación de Hostelería y varias ONGs para reeditar el acuerdo del año pasado. Unas 300 personas se incorporaron al sector en 2023 gracias precisamente a estos convenios. Salud Botaro, Cádiz.
Este año ese número podría aumentar, es al menos la intención de la ONG Familias Solidarias para el Desarrollo. El pasado verano lograron colocar a 62 jóvenes migrantes, 30 han logrado permanecer en ese puesto de trabajo y ahora esperan encontrar empleo para 90, aunque tienen dos problemas, la formación y la falta de alojamiento. Juan Molina, presidente de la Asociación Familias Solidarias para el Desarrollo.
Cuando nos llamaba un restaurante, un hotel de Zahara, y teníamos a un chaval en Cádiz capital o en Chiclana, por ejemplo, no podíamos hacerle llegar a esa persona porque no había alojamiento. Y los alojamientos que habían eran turísticos, con lo cual el precio era desorbitado.
Pues este será uno de los puntos que aborden en la próxima reunión con la patronal de hostelería.
El centro de atención temporal a inmigrantes del puerto de Motril no podrá abrir todavía, y eso que lleva ya 2 años construido. El retraso se justifica ahora en los problemas de seguridad de unas instalaciones que fueron diseñadas para recibir inmigrantes y tramitar su identificación. Granada, Antonio Valverde.
Según la subdelegación del Gobierno de Granada, se han detectado deficiencias en los sistemas eléctricos y en otros puntos de las instalaciones que deben ser corregidos. Desde el Sindicato Unificado de la Policía, César Calín precisa que, desde que acabaron las obras, se han utilizado múltiples excusas para retrasar la apertura, pero que la razón real es la falta de agentes.
Cada vez que se suponía que se había solventado el último problema, aparecía uno nuevo. Nos tememos que es porque la nueva infraestructura necesita tener una seguridad continua y que debido a la falta de policías nacionales que hay en Granada y en Motril, no se puede montar ese servicio.
En el puerto de Motril se utiliza para atender a los inmigrantes un local cedido hace 20 años por la Cruz Roja que, según el sindicato de la policía, no está a la altura de las necesidades.
Empiezan los preparativos de la operación Paso del Estrecho. Hoy se reúne el comité provincial de este dispositivo. Ana Torregrosa.
Una reunión que se va a celebrar en el puerto de Algeciras y en la que estarán presentes los máximos responsables de los grupos operativos que intervienen en este dispositivo, coordinado por la Dirección General de Protección Civil. El año pasado la OPE finalizó con una cifra histórica en el tránsito de vehículos, más de 775.000, la mayor cifra en el dispositivo desde que se puso en marcha en 1987. En cuanto a pasajeros, fueron más de 3.200.000 los que cruzaron hacia el norte de África en 11.000 rotaciones de barcos. La Operación Paso del Estrecho coordina el mayor movimiento de personas entre dos continentes del mundo en el menor periodo de tiempo. Se desarrolla cada año entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
En Huelva se va a celebrar hoy la reunión del Comité Asesor del Plan Romero 2024 de cara a la Romería del Rocío. María José Marín.
Estarán presentes las distintas administraciones que participan en este dispositivo de coordinación para garantizar la seguridad durante la romería. El encuentro va a servir para abordar las principales directrices que van a marcar este dispositivo, considerado uno de los más importantes del sur de Europa por grandes concentraciones y que cumple 40 años. El Plan Romero 2024 dará cobertura tanto en la aldea como en los caminos a las 127 hermandades filiales.
Y más detalles de la procesión del Cachorro de Sevilla y la Esperanza en Roma el 17 de mayo del año que viene. Será trasladado en vehículos blindados durante 3 días. Antonio Catoni.
Sí, eso porque van a ir muy despacito, 50 kilómetros por hora, y las noches las van a pasar en instalaciones militares. Por tanto, van a tardar esos 3 días en llegar al Vaticano. El día 17 será la procesión y las dos imágenes saldrán de un tinglado malagueño cuyas dimensiones nos cuenta una de las responsables de la organización, Paloma Saborido.
Las dimensiones de la estructura pues serán de unos probablemente 25 metros de largo alrededor, 16 de ancho y 10, 11 de alto, ¿no? Es una estructura grande, pero para que tenga la capacidad suficiente para que el trabajo sea bastante cómodo de las dos hermandades.
Van a salir Cachorro de la Esperanza acompañada de la procesión de los crucifijos de Génova y la Virgen Adolorata de Enna de Sicilia, y estamos escuchando unos sonidos. Bueno, hay miles de malagueños y de sevillanos que ya han reservado alojamiento. Los vuelos saldrán a principios del mes que viene, de junio.
Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, asesinado por Ana Julia Quesada, como recordarán, condenada a prisión permanente revisable, ha convocado una concentración en Almería el próximo sábado para pedir ayuda urgente y evitar que se comercialice con la muerte de su hijo, María Jesús Recio.
Patricia recuerda que siempre se ha negado a aparecer en documentales y audiovisuales. Ahora ha conocido un proyecto para hablar del caso de su hijo y considera que debe honrarse su memoria y no comercializar con su muerte. Así lo ha expresado la madre de Gabriel.
Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida.
La concentración está prevista a las 7:30 de la tarde en la Ballena de Gabriel, monumento en homenaje en el puerto de Almería al pequeño, bajo el lema "Nuestros peces no están en venta". Previamente dará una rueda de prensa en la Diputación Provincial.
Y el día 19 de junio se hará la cesión oficial de los fondos documentales de Julio Anguita a la ciudad de Córdoba. El archivo municipal será el lugar en el que queden depositados para consulta de cualquier persona que los requiera. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto. Es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. El Ayuntamiento de Burguillos paraliza todas las inversiones después de que el fondo buitre que ha adquirido su deuda haya pedido la ejecución de esta. Así lo ha aclarado el alcalde en Canal Sur Radio. Además, afirma que la localidad podría perder todo su patrimonio no sujeto a servicios públicos por esta causa, es decir, tierras, solares o viviendas públicas. Este miércoles se celebra la última sesión del juicio al primer detenido por el crimen de Palomares. Se conocerán las pruebas periciales y las conclusiones de las partes. Si hay más detalles, conocemos más detalles de la procesión del cachorro en Roma el 17 de mayo del año que viene. Será trasladado en un vehículo blindado durante 3 días. Saldrá de una enorme estructura, un tinglado malagueño de 10 metros de alto. La oferta de vuelos comerciales se conocerá el mes que viene. El tráfico. A esta hora, 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Uno más en su continuación por el puente del Patrocinio. 2 en la S30, al nudo Cotabeleche en sentido Ronda Urbana Norte. En el puente del Centenario tenemos 3 kilómetros de retención en sentido Huelva, 2 en sentido Cádiz, 2 por el acceso a Sevilla por la autovía de Coria, 1 por la autovía de Mairena y 1,5 por la autovía de Utrera. Allá en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada, en el puente del Alamillo, también en el de Las Delicias y en la avenida Andalucía, así como en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Vientos flojos del este y temperaturas en ascenso. Alcanzaremos 29 grados en Morón, 31 en Écija y hasta 32 en Lebrija y Sevilla. Ahora tenemos 16 en la capital. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 14 de mayo, por la compra de 1 kilo de filete de pez espada, te regalamos 1 kilo de jamoncito de ala de pollo.
Variedad y calidad al mejor precio. Además, solomillo de pollo a 4,50 el kilo.
5 océanos, lo mejor en congelados. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Complicada la situación del Ayuntamiento de Burguillos, que ha paralizado todas las inversiones. Un fondo buitre norteamericano ha adquirido la deuda de 27 millones y ha presentado una demanda de ejecución de esta deuda en un juzgado de Sevilla. En ella pide que se embarguen los bienes municipales, hablamos de tierras, de solares, de viviendas públicas, de saldos y activos bancarios, subvenciones de otras administraciones o locales de propiedad municipal. El principal de la deuda era de 13 millones generados por una sociedad municipal, Burguillos Natural, hace más de 15 años, pero con los intereses originados desde las primeras reclamaciones judiciales, pues asciende a esos 27 millones de los que estamos hablando. El alcalde de Burguillos, en Canal Sur Radio, Domingo Delgado, ha dicho que, en principio, las nóminas de los funcionarios y los servicios públicos están garantizados, aunque todo depende de la decisión del juez.
O sea, las obras ya no se pueden hacer, las ayudas al empleo tampoco se pueden hacer. Nos limitaremos a prestar los servicios mínimos y a garantizar que los trabajadores municipales cobren su nómina.
En todo caso, el alcalde ya cuenta con que se perderán terrenos y propiedades históricas, algo que le resulta muy doloroso.
Nosotros lo que vamos a perder son viviendas, solares y tierras. Tierras que el ayuntamiento de Burguillo es rico en terrenos no urbanizables, tierras de secano, de regadío y de monte.
El ayuntamiento pide ayuda a otras administraciones para negociar al menos una quita de esta deuda. 7:48, hoy se celebra la última sesión del juicio del primer detenido por el crimen de Palomares, en el que moría apuñalado Jesús Rosado, de 18 años. Ocurría en 2022, en la puerta de su casa, la noche de Halloween, tras ser perseguido por un grupo de jóvenes. El acusado al que se juzga ahora era menor cuando fue detenido e internado en un centro de menores. En esta sesión se van a conocer pruebas periciales y las conclusiones de las partes. El segundo detenido está a la espera de juicio. Al ser mayor de edad, permanece desde entonces en prisión provisional sin fianza. También en materia de tribunales, la Audiencia de Sevilla ha condenado a 5 años de cárcel a un hombre holandés por apuñalar al encargado de un bar de la calle Feria del centro de Sevilla. Tendrá que indemnizar a la víctima con 25.500 euros. 7:49.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
El cachorro de Triana será trasladado a Roma en un vehículo blindado a 50 kilómetros por hora. Las noches las pasará en instalaciones militares y tardará 3 días en llegar al Vaticano para participar en el jubileo del año que viene. En San Pedro estará del 14 al 16 de mayo junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga y el día 17 será la procesión, de la que saldrá una especie de tinglado malagueño de 25 metros de largo, 16 de ancho y 10 metros de alto. El cachorro y la Esperanza de Málaga saldrán con los crucifijos de Génova, con la procesión de los crucifijos de Génova y la Virgen Addolorata de Enna, de Sicilia. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, considera que el cachorro en Roma es un motivo de orgullo para toda la ciudad.
Es un orgullo para todos los sevillanos que una hermandad como la del cachorro pues vaya a visitar al Santo Padre, vaya a procesionar por Roma y vaya a estar durante unos días además dentro del Vaticano.
Muchos sevillanos han reservado alojamiento en Roma. Los vuelos saldrán a primeros de junio. Las agencias de viajes preparan sus paquetes, como cuenta Antonio Tábora. Tienen el alojamiento y los traslados, pero sin el precio aún, porque están a las expensas de conocer exactamente el precio de los vuelos.
Para junio, pues nosotros ya tenemos lo que son los hoteles bloqueados, lo que son, bueno, todo lo que son los traslados a los diferentes actos que hay, todo eso está hecho. A falta de ponerle, pues, el precio final en función de lo que cuesten las reservas aéreas y las modalidades.
La Vuelta Ciclista de España vuelve a Sevilla 14 años después. Una etapa el 21 de agosto entre la Cartuja y el Paseo de Colón, 16 kilómetros que serán retransmitidos por televisión en 190 países. Según ha explicado el director de la prueba, Javier Guillén, solo en pernoctaciones se prevé un gasto estimado de más de 500.000.
La vuelta es una caravana de 3.500 personas que pernoctará al completo en la ciudad de Sevilla. Nosotros necesitamos del orden para alojar a toda la caravana ciclista, del orden de unos 20-22 equipos. Eso hace que la factura por noche ya esté rondando más del 500.000 de euros solo en pernoctaciones.
Vamos a esta hora con la actualidad de los equipos sevillanos. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El delantero del Betis, Bagambú, lesionado en el derbi de hace 2 jornadas contra el Sevilla en el Villamarín, fue intervenido con éxito en la tarde de ayer para corregirle una dolencia en el tendón del músculo recto anterior derecho que le mantendrá de baja entre 4 y 5 meses. Se pierde, lógicamente, el final de temporada, la pretemporada y el inicio de la campaña 24-25. Y el Sevilla ya planifica la próxima temporada, una vez lograda la tranquilidad en la clasificación. Algunas intenciones ya van conociéndose, como la posibilidad de que Agumé, ya se ha reunido Víctor Horta con su representante, pueda continuar una temporada más vistiendo la camiseta del Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Hoy comienza el proceso para elegir rector en la Universidad Pablo de Olavide. Durante 48 horas se desarrollará mediante votación electrónica. Participan con voto ponderado más de 15.000 personas entre estudiantes, profesorado y personal administrativo. El candidato elegido tendrá un mandato de 6 años y concurre a la reelección el actual rector Francisco Oliva, quien considera cumplido su anterior programa electoral.
Me parece que estar entre el 85 y el 90% prácticamente en todas las acciones es un grado de cumplimiento muy elevado. Creo que esto es algo que, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado la bienvenida oficial a los 150 médicos residentes que se incorporan al Virgen del Rocío y que se suman a los 500 facultativos que completan su formación en este centro, un hospital de referencia.
Y además, mi enhorabuena a todos porque tenéis hoy la suerte, y también tengo que decir el mérito, de recalar en un hospital que es referencia en formación y atención de excelencia, ¿no? Porque es una referencia absoluta como es el que estamos, el Virgen del Rocío.
Referencia porque es la primera opción entre los estudiantes a nivel nacional para dos especialidades, neurología y cirugía torácica. A Juanma Moreno, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, le ha pedido que convoque una conferencia de presidentes de diputaciones andaluzas, porque serían buenos interlocutores, dice, para mejorar el conocimiento de la realidad de los pueblos y comarcas.
El conocimiento que nosotros podemos aportarle de la realidad del municipalismo, de la realidad de cada uno de los territorios, pues creo que puede influir de manera positiva a la hora de trasladar y a la hora de desarrollar políticas en el territorio.
Dos apuntes más. La policía ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la que los consumidores pagaban por Bizum. Hay 14 detenidos. Y Mairena del Alcor ha sido el escenario este martes del lanzamiento de 17 satélites que han hecho estudiantes de toda Andalucía, que han participado en esta final, un concurso impulsado por la Agencia Espacial Europea para fomentar las vocaciones científicas. Eran satélites que tenían que tener el tamaño de una lata de refresco. Por otra parte, hasta el 10 de mayo se celebra la Feria de la Ciencia de Sevilla con el lema Aprende jugando con el CSIC, que congrega en torno a 28.000 personas procedentes de distintos ámbitos. 7:54.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos para llegar a las 8 de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. A buen seguro que el Real Madrid no va a desperdiciar la excelente oportunidad que tiene esta noche a las 9 para meterse en la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio en Londres. Y es que empezando por su entrenador, por Carlo Ancelotti, hay muchas razones para confiar.
Yo confío porque es el Real Madrid, porque tenemos esta plantilla que esta temporada siempre lo ha hecho muy bien. Confío en una afición que nos ayuda. Nosotros pensamos de estar en el lado bueno, pero yo creo que obviamente también Tuchel piensa de estar en el lado bueno.
Favorito claro, el conjunto madridista, que llega mucho mejor, juega en el Bernabéu y parte de un empate a dos en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich. Solo a dos partidos de que puedan los jugadores del Madrid alzar la que sería su 15ª Copa de Europa. Normal que haya euforia, como apunta Carvajal.
Euforia hay, lógicamente, porque estamos haciendo un gran año. Únicamente hemos perdido dos partidos y estamos muy ilusionados con la Copa de Europa, ¿no? Estamos a dos partidos de poder levantarla de nuevo y desde dentro del vestuario lo sabemos, ¿no?
Euforia había entre los aficionados del Paris Saint-Germain, que al final tendrán que ver la final desde casa. Escuchábamos ayer a Luis Enrique en la previa del partido ante el Borussia Dortmund, que si no ganaban lo primero que haría es felicitar al equipo alemán, y eso ha hecho.
En primer lugar, felicitar al Borussia Dortmund, han hecho una Champions destacada, nosotros ya lo conocíamos de la fase de grupos, creo que los dos partidos se han competido muy bien, nosotros en dos partidos hemos hecho 6 palos, en el partido de hoy 31 disparos a portería y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer, pero así es el fútbol, esto es el deporte de alta competición, esto es el fútbol, lo aceptamos y intentaremos levantarnos lo antes posible para preparar la siguiente.
Pues a pesar de ello el PSG volvía a perder anoche en su casa por la mínima con un Mbappé desaparecido. Así que contra todo pronóstico, el Borussia Dortmund se cuela en la final, que va a intentar ganar para sumar su segunda Copa de Europa. Y los que intentarán contar con buenas plantillas para la próxima temporada son los equipos andaluces. Aunque aún quedan 4 jornadas para el final de la Liga, ya el run-run de los fichajes es inevitable. En el Almería venimos contando estos días que el mejor posicionado para el banquillo es Rubi, es el que quiere la propiedad, que ya le habría trasladado al técnico catalán que la oferta tiene fecha de caducidad. A día de hoy parece que Rubi rechazaría esta oferta, por lo que Pepe Mel va ganando enteros para poder quedarse e intentar la próxima campaña subir al equipo a Primera División. En el Betis, Claudio Bravo confirma su marcha a final de la presente temporada, termina contrato, pero ya veremos si se queda en el club verde y blanco de algún modo. Esto decía un canal de televisión chileno.
Estar compitiendo, lo está haciendo mi compañero y la verdad que lo está haciendo bien y el equipo también está bien. Y uno como jugador grande creo que siempre tiene la manera y la forma de poder aportar y de estar. Yo termino ahora, termino en junio con el Betis, pero si me sigo sintiendo bien, si sigo teniendo la misma sensación de querer venir todos los días y seguir haciendo esto, lo voy a seguir haciendo.
A Pellegrini le gusta el guardameta chileno, confía en él, así que vamos a ver en calidad de qué podría quedarse en el Betis. En cuanto a Borja Iglesias, que desde enero ha jugado cedido en el Bayer Leverkusen, podría recalar en el Stuttgart, al menos parece que hay interés por parte de este equipo alemán. Lo que ya habría que ver es si en calidad de cedido o de traspasado. En el Sevilla, según publica el diario AS, Ansu Fati podría llegar cedido después de que no haya tenido demasiada suerte en el Brighton, club en el que el jugador del Barcelona ha estado cedido esta temporada. Sería una negociación desde luego bastante compleja, demasiados factores a tener en cuenta, pero es una nueva idea que está barajando el Barça. Y si en el Cádiz hay prevista una concentración para protestar por la mala gestión de este año, una concentración antes del encuentro frente al Getafe, lo mismo va a suceder en el Granada. Se ha propuesto una pañolada para ese partido del domingo en Los Cármenes frente al Real Madrid, pañolada también en protesta por la mala gestión de este año.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.